Lo mejor de la semana en Radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Morilla y esto es Lo mejor de la semana de Radio UMH, el espacio donde recopilamos los mejores momentos de programas que se han escuchado esta semana en nuestra radio universitaria. Contamos con fragmentos de programas como Despierta UMH, Super 8 o La Voz de la Experiencia. También tendremos muchos más. Hoy es viernes 11 de mayo de 2018 y esto es Lo mejor de la semana de Radio UMH. ¡Comenzamos! Hoy empezamos con buenas noticias para los fans del Festival de la Canción de Eurovisión, más conocido simplemente como Eurovisión. Sí, sí, he dicho Eurovisión, aunque muchos de vosotros ya lo sabréis porque sois seguidores de nuestros representantes en la gala. En este concurso televisivo participan países miembros de la Unión Europea de Radiodifusión, del que España es miembro. Aunque es cierto que no solo participan países miembros de la Unión Europea, por ejemplo, Australia también es un país asociado. Este festival ha sido retransmitido nada más y nada menos que desde 1956, convirtiéndose en el programa de televisión más antiguo, por lo que en 2015 recibió el récord Guinness como la competición musical más longeva del mundo. Mañana, sábado 12 de mayo, comienza este festival del que Portugal será anfitrión. Este año España será representada por Amaya y Alfred, ambos concursantes de la edición de Operación Triunfo 2017 con la pieza Tu Canción. Y por supuesto, nuestros compañeros del programa Despierta UMH no han querido dejar pasar este tema. Y así recopilaban esta mañana algunos temas de galas de Eurovisión pasadas, como Amanecer de Edurne, versionada por David Sala, antiguo compañero del programa Despertador.
Bueno, a ver, y para cerrar ya, ¿te atreverías a cantar un trocito de una canción de Eurovisión? Venga, los demás animamos.
Sí, lo mismo, dale. Hoy es demasiado.
Pero la canción que tú quieras.
Pues la de siempre, la mítica, ya que fue a Viena 2015, la que más preparada tengo.
¿Y es que te acompañemos con palmas?
La de...
Es que eso no tiene palmas.
Ojo que el público aquí, el
amanecer. Joder, es que es el estribillo.
El micro no,
es que es el mítico. Va, voy.
Va, venga.
Mi corazón me susurró, a mí no vuelvas sin su amor.
¡Oh! Mira, está sonando, está sonando.
¡No quiero nada malo! ¡No, no, no!
Aquí viene Lali con la competencia.
¿Qué recuerdos cuando España ganó Eurovisión en el año 68, verdad? Pues fue por esa época cuando nuestras compañeras del programa La Voz de la Experiencia salían de fiesta o, como bien dicen ellas, cuando se iban de guateque. ¿Queréis saber la táctica para que los chicos no se arrimasen demasiado a ellas en aquellos tiempos? Pues pongan atención al siguiente audio.
Yo me acuerdo de aquella época de las pandillas, cómo había que pedir permiso a los padres para que nos dejaran ir a esos guateques con el clásico picú, el amor de adolescente. Y ya después de estos guateques, me acuerdo también que empezaban las primeras discotecas. Y entonces había una en la calle Sagasta 20, que allí es donde fui por primera vez con mi primer amor.
Y luego otra cosa muy importante era la posición que teníamos que poner de los brazos,
sí, sí,
para que ellos no se arrimaran.
No nos rozaran.
Entonces nos habían enseñado una posición especial para tirarlos para atrás para que no se arrimaran.
Al final acababas con un dolor de brazos, chicos casi enfadados.
Sí.
Yo me acuerdo de aquella época de las pandillas, cómo había que pedir permiso a los padres para que nos dejaran ir a esos guateques con el clásico picú. El amor de adolescente, y ya después de estos guateques, me acuerdo también que empezaban las primeras discotecas. Y entonces había una en la calle Sagasta 20, que allí es donde fui por primera vez con mi primer amor.
Y luego otra cosa muy importante era la posición que teníamos que poner de los brazos para que ellos no se arrimaran.
No nos rozaran.
Entonces nos habían enseñado una posición especial para tirarlos para atrás para que no se arrimaran.
Al final acababas con un dolor de brazos, los chicos casi enfadados.
Sí.
En aquella época, en los guateques, se ponía ritmo con canciones como las del dúo dinámico. Y qué sorpresa se llevó una de nuestras compañeras del programa La Voz de la Experiencia cuando los vio aparecer en la radio en la que trabajaba con unas vestimentas un tanto provocativas para los años que corrían. ¿Qué quieren saber más? Pues vamos a escucharlo en sus propias palabras.
En Radio Alboraya conocí al dúo dinámico. Y en aquella época yo recuerdo, no sé si lo recordáis, con unos pantalones blancos muy apretados, muy apretados, muy apretados.
Los suéteres
que se denotaba todo. Y entonces, como la emisora era de la iglesia, fue un escándalo cuando llegaron allí con esos pantalones. Claro, nosotros éramos jovencitas y se nos salían los ojos de las órbitas, normal.
Sí que tiene historia el dúo dinámico, pero aún más historia tiene la Unión Europea. ¿Sabían que el 9 de mayo se celebra el Día de Europa? Pues con motivo de este magnífico día, Radio UMH se trasladó a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de Alicante, también conocida como EUIPO, para realizar un programa con el que conmemorar esta fecha. A continuación escuchamos a Luis Berenguer, portavoz del Servicio de Comunicación de la EUIPO, que nos explica la importancia de este día y lo que se reivindica.
Bueno, el Día de Europa conmemora el aniversario de la Declaración Schuman. La Declaración Schuman lo que vino a manifestar es la voluntad entonces de determinados países del corazón de la Europa continental para poner fin a siglos de guerras y caminar unidos. Es una voluntad de trabajar conjuntamente para crear una unión de Estados europeos. Esto que ocurrió hace más de 50 años, actualmente tiene más valor que nunca, de forma que hay una fecha donde nos gusta conmemorar a las instituciones europeas para poner en valor precisamente que Europa significa el fin de la guerra, que Europa significa el incremento de la riqueza, sobre todo en tiempos de crisis tenemos que recordarlo también, y también significa pequeñas cuestiones como, por ejemplo, que creo que vais a mencionar, el programa Erasmus, donde los estudiantes de todos los Estados miembros de la Unión Europea pueden durante un año disfrutar de la educación en otra universidad.
Lo que no podía faltar en este programa especial por el Día de Europa era la Oda a la Alegría de Beethoven, que se convirtió en el himno oficial de la Unión Europea en 1985, esta vez interpretado en directo por Carlos Ortega, perteneciente al Servicio de Gobernanza Corporativa de la EUIPO y pianista, que además de poner sintonía a nuestro programa, nos dejó anonadados con su interpretación. Lo escuchamos. Pero esto no quedó aquí. Radio UMH quiso estar también en la Escuela Europea de Alicante para que conociéramos a sus trabajadores y a sus alumnos. Todo ello por el Día de Europa, sí. Entre todas las personas que pasaron por nuestros micros, recordamos con cariño especial a la estudiante Aitana Verdú, que nos mostró sus dotes como posible futura periodista. Quizá la escuchen dentro de algunos años en Radio UMH.
Bueno, pues vamos a empezar con África Burillo. Muy buenas.
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
¿Y tú qué deporte haces?
Yo practico tenis.
¿Y desde cuántos años?
Con 2 años y medio mis padres me llevaron a Montemar en el mini tenis y empecé a los 6 años, después pasé a escuela base y después con 7 pasé a competición.
Entonces tú eres ya casi profesional.
Sí.
Tenemos aquí también a Stephanie Verdes.
Buenos
Muy
días.
Buenas.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Tú qué deporte haces?
Yo hago un deporte llamado BMX.
¿Y cómo empezaste a hacer BMX?
Bueno, mi padre trabaja en la Universidad de Alicante y había una empleada que también hacía ese deporte y me preguntó a mi padre también si quería hacerlo y después empecé a entrenar con ella y luego ya sí empecé a entrenar mucho tiempo.
¿Y qué es lo que más te gusta del BMX?
Bueno, viajar mucho porque yo también viajo mucho para hacer muchas carreras y porque también hago muchos amigos nuevos y es muy divertido.
Como están escuchando, no quisimos dejar escapar la oportunidad de hacer radio a lo grande con motivo de este día tan especial. Así que la tarde del miércoles también nos trasladamos a la Casa de las Brujas, que acoge al Centro de Información de la Unión Europea en Alicante, en la que hicimos un programa en directo para conmemorar este Día de Europa. África Martínez Poveda, vicerrectora adjunta de Relaciones Internacionales para Acciones de Movilidad de la UMH, nos cuenta lo importante que es el programa Erasmus para los estudiantes.
Lo primero que hay que decir es que el programa Erasmus está en la Unión Europea, lo tiene como de buque insignia, porque parece ser que es uno de los programas que aglutina o ha tenido mayor éxito colectivo en toda la Unión Europea, porque es un programa que abre fronteras y con el que los estudiantes realmente se han sentido europeos y han conocido el verdadero significado de la entidad europea. Porque no hay que olvidar que a lo largo de toda la evolución del programa, Erasmus se inició realmente con un intercambio a nivel universitario, pero la evolución ha llegado a que el Erasmus Plus es el intercambio y esas movilidades en todo el sistema educativo, desde la educación básica, la educación primaria, hasta la educación superior, formación profesional e incluso educación de adultos.
Está claro que el Erasmus ofrece la cualidad de romper fronteras y conocer nuevos lugares, fuera o dentro de la Unión Europea. Pues de esto último sabe mucho nuestro compañero Luis Alfonso García, presentador del programa Verde, Ocre, Amarillo, que nos cuenta esta vez dónde podemos ir a visitar preciosas iglesias y monumentos en nuestro país.
El Tosal de los Tres Reyes, cumbre en la que confluyen las provincias de Teruel, Tarragona y Castellón y que ofrece unas vistas magníficas. Por supuesto, la Cartuja, como os comentaba antes, de Santa María de Benifasá, que es un recinto amurallado con un conjunto de edificaciones de diferentes épocas, desde el siglo XVIII, del siglo XIII al siglo XVI, y en los que se aprecian elementos del románico tardío y del gótico. También, porque hay un montón en todos los pueblos de iglesias románicas, y por ejemplo la iglesia parroquial de la Puebla de Benifasá, contiene una entrada y lateral románico y el campanario y el altar mayor de estilo barroco, la iglesia románica de San Jaume en Coracha, la de Asunción del Boisar, la de los Santos Mártires en Fredes o la parroquial de Castel de Cabres dedicada a San Lorenzo.
De viajes va la cosa, pero esta vez viajamos en el tiempo hasta el Renacimiento, movimiento cultural y artístico en el que Fernando de Rojas escribió la tragicomedia de Calixto y Melibea, más conocida como La Celestina, de la que nos habla Adam Rodríguez, director del grupo de teatro que representará la obra Enredando a Celestina en el programa Extiéndete.
Celestina es un referente de la literatura castellana. Es como el Quijote, como el Lazarillo. A todos les produce interés, porque el que más o el que menos dice, joder, si no conozco yo la historia de Celestina y vivo en este país, es que no me he perdido algo, ¿no? Todos nos hemos leído el Quijote, o una versión infantil, o una versión más la versión original es más dura, o una versión más actualizada, pero en Celestina pasa lo mismo. Entonces, todo el mundo, Celestina, ¡ay, yo quiero verlo! Y luego tiene un componente, que es el amor loco. El amor loco de Calixto, porque además al final de la obra, el padre de Celestina, Pleberio, viene a decir, fruto de este amor loco y descabezado, podemos llegar a lamentarlo mucho, ¿no? Entonces, ¿dónde están ubicados los chavales, la gente joven? Desde ya no te hablo de los universitarios, incluso en el instituto, con la testosterona por las nubes. Entonces, la primera escena es que llega Sempronio a casa de Celestina y su novia, Elicia, está fornicando con otro en la trastienda y le dice, Licia, vístete que viene tu novio y dale boleta al chico ese que tienes ahí. Esto lo contamos en un juego de sombras muy divertido. Es sugerente, pues se ve realmente lo que están haciendo, pero evidentemente.
La obra La Celestina da nombre a un museo situado en la Puebla de Montalbán, Toledo, en el que se pueden encontrar colecciones de fotografías, lienzos y muchas otras cosas, que intentan dar una visión de la época en la que vivía el escritor Fernando de Rojas. Más cosas que se coleccionan son los cómics, sobre todo si son originales, y con ellos se consigue muchísimo dinero en las subastas. Así nos lo contaban este miércoles los componentes de Slumberland.
Ana Miralles, una de nuestras referentes, en esa misma subasta ha vendido originales por la cantidad de 270.000 euros.
Que todos los días tú y yo no lo ganamos. No. Julián sí, ya sabemos que sí, que para poder mantener la colección tiene que ganar esto, pero tú y yo todos los días no lo ganamos. ¿No?
Exacto, y entonces hacer una mención especial de que una de nuestras autoras, una de nuestras clásicas y que ha sido referencia en el cómic en general y por supuesto para todas las autoras, ha vendido, y además, si se ve la diferencia, el nivel y la consideración que tiene Ana Miralles en Francia es muy alta porque... pues que es el principal símbolo, 600.000 euros, ella ha vendido por una cantidad de 270.000. O sea,
esto de que nos quiera más en Francia que en España no es algo tampoco desacostumbrado en el artisterio español. Nos falta aquí, desde luego, para hablar de eso, pero Julián, se mueven unos números en esto de coleccionismo que son de absoluta locura, ¿eh?
Sí, yo la duda que tengo es si los originales estaban en manos de la propia autora, de Ana Miralles, con lo cual es un sueldo que, sin lugar a dudas, se merece un dibujante, o si estaban en manos de algún otro coleccionista, lo cual me daría mucha más pena.
Si es que son obras de arte y está claro que no tienen precio. Cambiamos ahora de programa para irnos con Super 8, en el que también nos hablan de arte. Esta vez los actores de doblaje son reivindicados y aclamados por Antonio Sempere, el productor del programa.
Yo defiendo mucho a estos actores y a estas actrices de doblaje, que son magníficos, son maravillosos, y que eso no tiene que ver con el debate sobre estar a favor de la versión original. Creo que son cuestiones distintas. Es decir, se pueden defender ambas modalidades y no estar loco, como dice la canción. Yo valoro un montón la versión original, claro que sí, pero es que ante estos profesionales me descubro.
Seguimos hablando de actores, en concreto de los protagonistas, y es que estamos llegando al final y no quería despedirme sin aconsejaros un plan para este fin de semana. Tenéis que ir al cine a ver la película española Campeones. Así describía uno de nuestros compañeros al prota de esta película.
La película trata con humor ciertos temas, o sobre todo cuando están las personas pues con discapacidad. Gana mucho la película y no gana en humor, sino que gana en profundidad. Y es emotiva, pero de una forma muy sutil, no pretende ser grandilocuente. I'm the invisible man. I'm the
invisible man. Incredible how you can. Lo mejor de la semana en Radio UMH.
Y esto es todo por hoy. Recordad que la semana que viene os traeremos más momentazos aquí en Lo Mejor de la Semana de Radio UMH. Estad atentos, no os lo podéis perder. Se despide de vosotros Nuria Morilla, no sin antes darle las gracias a mis compañeras sin las que no habría sido posible hacer este programa y sin darle las gracias, por supuesto, a la Liga Gallego, que está en los controles técnicos. Que disfrutéis del fin de semana. It's criminal how I can see right through you, Dr. Deacon. I'm in your room, I'm in your bed, and I'm in your life, and I'm in your head. The CIA or the FBI, it'll never get close, never take me alive. Hello. Okay. Hello.
friend, no.